Un par de compas, dos carreras, una infinidad de temas en un podcast donde se contrastarán las opiniones y conocimientos de un ingeniero y un antropólogo. Justo aquí, justo ahora.
Hey, ¿qué hay, gente, de este nuevo podcast? La banda humana se une por primera vez para hablar un poquito. Tenemos aquí al primer humano de la banda, el buen Willy. Willy, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti?
¿Qué tal, Richie? Un placer estar aquí contigo, saludando a toda nuestra audiencia. Bueno, yo te voy a contar un poquito sobre mí. Yo soy un estudiante de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, por lo que entonces estoy dentro de este mundo tecnológico en el que a veces no todas las personas se animan a entrar por toda la parte que conlleva de las mates, de las ciencias exactas. Entonces, por ahí creo que me da una perspectiva de todo lo que sucede de una manera distinta, un enfoque distinto. Y por eso mismo tenemos aquí al segundo humano de esta banda, al buen Richie. Richie, cuéntanos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Willy? Muy bien. ¿Qué tal, bandita? Como dice aquí el buen Willy, yo soy estudiante de antropología en la UNAM, específicamente de antropología física. Creo que mi perspectiva es más social, más del lado de las humanidades un poco, quizá. Y pues eso es lo que mi perspectiva, mi visión un poco. Me gusta mucho leer sobre teoría social, económica también. Me gusta la tecnología, pero no sé tanto como el buen Will aquí presente. Y esto nos lleva a ¿por qué un podcast de un ingeniero y un antropólogo?
Bueno, Richie, es una excelente pregunta. Creo que todos sabemos, o por lo menos todos los que estamos estudiando alguna de este tipo de carreras, sabemos que existe una riña mítica entre ciencias exactas y ciencias sociales. Por lo que, pues, realmente nos pareció interesante realizar este experimento, porque precisamente, como lo mencionábamos antes, tenemos perspectivas distintas a veces de los mismos temas. Por poner un ejemplo, creo que podríamos decir el cómo afecta la tecnología en nuestra vida diaria, de una manera física hacia nosotros. Todo esto, pues vaya, a veces a mí me compete más entrar desde una perspectiva, no sé, digamos, pues más enfocada a la tecnología, no tanto a cómo nos puede afectar, aunque claramente nos adentramos muy poquito en eso. No sé, por ejemplo, en tus áreas, Richie, ¿cómo se lleve todo esto?
Sí, no, aquí es todo lo contrario. No sé, para el punto de enfoque es el agente humano. Y bueno, más que el agente humano, las consecuencias y cambios que tendrán estos avances técnicos, tecnológicos, científicos en la vida humana y sus repercusiones sociales y culturales, ¿no? Es más o menos principalmente de lo que vemos de este lado, e incluso algunas veces hay teorías que se refieren principalmente a sus riesgos, ¿no?
Así es, bueno, efectivamente, entonces fue un poco como esa parte lo que nos motivó a comenzar este bonito proyecto en el que pues vamos a tratar de que sea entendible para todos, que puedan entrar en la conversación, que no se queden únicamente con lo que les digamos, que puedan también tener una retroalimentación entre ustedes tal vez. Por ejemplo, no sé si tú nos podrías decir, Richie, como, por ejemplo, vamos a decir, un celular, ¿cómo podría afectarnos desde tu punto de vista? ¿Cómo afecta nuestra vida?
Bueno, podría verse desde varios aspectos, desde el campo o desde la perspectiva en la que se suele manejar de este lado. Podríamos verlo desde la perspectiva de las relaciones, de cómo empeora la calidad de nuestras relaciones. Podríamos verlo desde la perspectiva económica de clases, ¿no? Del acceso a tecnologías que actualmente ya son prácticamente una obligación, una necesidad en cualquier ámbito de la vida, sea escolar, laboral, o incluso podríamos verlo desde el ámbito físico, biológico, de las repercusiones en el cuerpo humano que puede llegar a tener el uso de tecnologías como esta. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo verían?
Bueno, Richie, me parece realmente pues interesante cómo lo toman desde el punto de vista desde allá, por decirlo de alguna manera, precisamente porque, por ejemplo, tú mencionabas sobre el acceso a la tecnología. si a mí me preguntaras del acceso a la tecnología, yo diría que realmente hoy en día es muy fácil acceder a la tecnología. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo, por ejemplo, como decíamos, un celular. Yo a lo mejor estoy pensando en el procesador que lleva dentro, estoy pensando en los componentes que lleva dentro. Realmente el acceder a toda esa clase de tecnología se ha vuelto muy barato, se ha abaratado mucho, especialmente con el nacimiento de muchas empresas que se dedican a hacerlo de manera en producción en masa. Entonces se volvió realmente muy sencillo acceder a todos estos. Sin embargo, creo que sí ya podría estar de acuerdo, o no sé cómo lo veas tú, el hecho de que un celular ya completo, ya armado, pues sí ya de repente puede ser de difícil acceso. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo lo estarías tomando? Me imagino que nada más desde la perspectiva del celular ya armado.
Así es. Sí, digamos que desde la parte técnica, pues no tenemos mucho que hacer. Eso ya, o sea, es como claro que son tecnologías, es un artefacto, un aparato sumamente complejo, útil, que desde la perspectiva intelectual, técnica, como que es muy emocionante, pero a la vez te digo, desde esta parte estaríamos viendo toda, y a pesar de que con la producción, bueno, ya se ha permitido como abaratar costes y todo eso, aún así, esta onda de la oferta y demanda hace que, aunque sean baratos de producir, sus precios sigan altos, ¿no? Aunque sean un producto ya común, siguen siendo altos para, yo diría, bueno, no daría números, pero sí la mayoría de, al menos en este país, de las personas de este país, que son gente de clase considerada clase media, digo, clase media baja o clase baja, o incluso ya las personas que están bajo de la línea de la pobreza y pobreza extrema, pues ya no tienen ni siquiera en mente poder adquirir uno de esos celulares, ¿no? Independientemente de lo comunes y todo, de lo comunes, y de lo útiles que sean. Es más o menos esa perspectiva más de este lado.
Claro, y bueno, creo que también, bueno, yo, desde la perspectiva que traigo, creo que también podría enfocarlo un poquito a educación, quizás. ¿Por qué? Porque, yo como futuro ingeniero, espero, pues a lo mejor te podría decir, pues realmente armar un celular no es tan difícil. Perfectamente yo podría pedir mis piezas y no tendría un costo tan elevado como lo haría si lo comprara directamente en una empresa, ¿sabes? Entonces, precisamente ahí es donde a mí me causa un poquito de conflicto, porque claro, entiendo que muchas veces las personas no tienen este acceso económico, sobre todo a, pues a veces aparatos que se podrían considerar pues gama alta, o como se les conoce como gama alta. Pero pues vaya, sí me quedaría un poquito con esa parte de si podríamos llevar a cabo el, a lo mejor, digamos, muy, muy de manera ideal, un plan de educación donde a lo mejor pudiéramos decir, les enseñamos a los chavos cómo funciona esto, para que no tengan que depender estrictamente de las compañías. No sé cómo tú podrías verlo.
Ya, sí. Pero, bueno, es que como lo dijiste, sí siento que es una situación ideal, porque no creo que toda la gente, aún así, en esas condiciones, y aunque sea todavía más barato, pudiera adquirirlo, ya sea en el plano de habilidades o sea, porque aunque sea fácil, digamos que puede resultar fácil para gente como tú, que ya está, sabes, terminando ingeniería, o gente que ya está acostumbrada y que ha estado acostumbrada la mayor parte de su vida a trabajar con tecnología, al menos usándola, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, siento que hay gente que vive en zonas rurales, de así, ¿no? Que la ciudad más cercana está a kilómetros y kilómetros, en donde sería aún complicado, ¿no? Y sí, o sea, creo que lo ideal sería como empezar proyectos, o sea, todas estas ideas para que la tecnología eventualmente termine siendo un bien para todos, ¿no? No solo para aquellos que puedan conseguirlo.
Bueno, ahí yo te preguntaría, por ejemplo, poniéndome a pensar en esto que me dices de que hay comunidades a lo mejor muy alejadas, que no tienen tanto el acceso a todos estos medios, Vaya, desde la perspectiva, a lo mejor de proyectos en ingeniería, creo que podría entenderlo porque muchas veces suele ser más costoso llevar este tipo de tecnologías, porque, bueno, por ejemplo, dado el caso, por ejemplo, a través de un celular, no es únicamente el que tengan un celular. Hoy en día tenemos una sociedad que se maneja mucho de manera digital. Entonces tendríamos también que considerar el costo de poner una antena telefónica, por ejemplo, fibra óptica para internet. Y muchas veces tanto el territorio como las características de los territorios en los que se encuentran todas estas zonas, pues vuelve complicado el acceso más que a las compañías como tal, a la tecnología, sí, y a la comunicación. Bueno, yo lo veo desde esa perspectiva porque es lo que estudio. La comunicación se vuelve algo muy complicado. No sé cómo lo veas tú desde esa parte, porque vaya, sí se llega a volver difícil el decir voy al cerro a poner una antena, porque realmente esa antena igual y estaría gastando más de lo que podría producir, por decir algo.
¿Producir en términos económicos?
Sí.
Ya.
No, y bueno, sí, en términos económicos completamente, porque ya en cuanto a producción, de a lo mejor de enviar señal o todo eso, se podría hacer y también estaría siendo un gasto porque se estaría desperdiciando gran parte de esa potencia.
Sí, bueno, pues ahora que lo mencionas, también creo que falta una parte importantísima, porque digamos, creo que hasta un cierto punto estamos hablando en un sentido como progresista de llevar tecnología a lugares apartados, ¿no? Donde gente no la tiene. Pero sí, también estamos, bueno, siento que nos estamos olvidando un poquito de la perspectiva, digamos, cultural, que es que, digamos, que hay comunidades que están alejadísimas en alguna sierra y no tienen, digamos, tecnología, pues tecnología así como celulares, computadoras, pero están perfectamente bien, o sea, y no quieren, no la necesitan y no la quieren para reproducir su modo de vida. Entonces, también es otro problema porque si hay alguna compañía o alguien que quiere ir y meterles una antena a fuerzas, pues es otro problema, ¿no? Digamos como que desde este lado también se vería desde este sentido, además de todos los problemas técnicos y económicos que habría para llevarlos a este lado. Ahora bien, creo que todas las personas que necesitaran, o sea, que quisieran tener internet, y bueno, porque es eso, ¿no? Aparte de, por ejemplo, el aparato como el celular, sería toda la infraestructura, como tú mencionas, para que funcione y esté conectada a una red. Entonces, creo que eso es vital, ¿no? Que todas las personas que lo quieran, lo puedan tener.
Sí, claro. Y por ejemplo, ¿tú cómo ves esa parte, entrando en lo que me dices? ¿Cómo crees que podría, o cómo tú entiendes que les podría afectar el por ejemplo, el decir que en una sierra donde no necesitan esta tecnología, vayan y les pongan una antena? Porque vaya, yo te lo comento, en ingeniería, realmente en todo este tipo de cuestiones de tomar en cuenta como la perspectiva humana, estamos muy, muy atrás. Estamos muy por detrás, no tenemos justamente todas estas consideraciones que nos dices. Entonces, pero realmente desde la parte técnica no veo qué clase de problemas podría generarles a estas personas el tener una antena, por decir un ejemplo, cerca de donde están. No sé si pudieras pues darme una probadita de cómo sería esa perspectiva.
Sí. Pues es que es como depende, ¿no? El clásico depende, pero por ejemplo, si vas y les pones una antena, una torre para transmitir la electricidad o señal o lo que sea, probablemente no sea algo muy problemático. Esto también depende de pues, la población y lo que sea, pero digamos que ahora traduce eso a irles a meter una, no sé, una fábrica, ¿no? Que contamine el río que ellos usaban para lavar su ropa, para tomar agua, para bañarse. Entonces, el problema realmente viene cuando, por ejemplo, pon tú que llevas una fábrica, la abres y les vas a dar empleo, pero realmente les estás quitando su forma de subsistencia más vital, ¿no? Que es el agua, o incluso termina contaminándose la tierra, ¿no? Entonces, yo me refería quizá más a estos casos, en donde la entrada de quizá una torre de comunicaciones podría dar pie a otras cosas, ¿no? A más cuestiones, a más situaciones que podrían resultar dañinas para la comunidad. Porque, bueno, ya ha pasado, ¿no? Sí, ha pasado muchísimas veces.
Exactamente.
Sí. Lo bueno es que cada vez más las comunidades se están reuniendo y han incluso demandado y ganado por sus territorios, sí, ¿no? Pero eso es más o menos a lo que me refiero.
Claro, y entonces, ¿cómo contrastas tú esto con lo que me dices del acceso a la tecnología?
Sí, te digo, esa es la cosa clave, que si no la quieres y tú estás bien, no debería haber razón para que alguien te la fuera a imponer. Y el caso contrario, si tú la quieres, no habría por qué alguien te la negara, ¿sabes? Porque ya el internet pues ya se considera un, claro, derecho humano. Pero claro, ahí se atraviesan una serie de cuestiones económicas y técnicas. Pero principalmente yo diría económicas, de intereses, y la clásica de intereses económicos muy, muy pesados que lo impiden.
Sí, claro. Aquí en ingeniería la verdad es que sí tenemos muy marcada esa parte de los intereses económicos porque, bueno, no sé si incluso has escuchado, en mi escuela se llegan a escuchar algunas historias sobre cómo pues algunas personas han terminado no tan bien paradas por haber tenido un invento que perjudicaba o a lo mejor que afectaba los intereses de empresas más grandes, incluso de gobierno, pueden llegar a tener esta clase de problemas. Entonces, sí, sí tenemos bien marcada esa parte de los intereses económicos, pero también de alguna manera, pues siento que está algo feo porque sí nos llegan a educar para buscar esos intereses. No sé si me explico.
Sí, totalmente. Como que su forma de educación, bueno, la manera en que los forman es buscando beneficio económico, ¿no? Y eficiencia.
Sí, claro, y precisamente es algo que quería entrar ahorita. ¿Tú qué opinas? ¿Tú en tu carrera crees que sería importante o beneficioso que ustedes tuvieran la perspectiva de la ingeniería? Porque por lo menos a mí, al revés, que nosotros llegáramos a tener una perspectiva más humana, con gente que no esté tan adentrada en el mundo de la ingeniería, porque a fin de cuentas se termina volviendo como un estilo de ser, una forma de ser, un estilo de vida, el ser un ingeniero, la verdad. Entonces, a mí sí me parecería muy importante tener gente que contraste con ese tipo de vida, porque precisamente muchas veces los ingenieros terminan en puestos que son vitales para la importancia en cuanto a todo esto, en cuanto a costos y cómo se va a llevar, porque tú sabes que no es lo mismo el costo de producción que el costo a la venta del público. Pero vaya, ¿tú crees que sería importante tener más perspectivas en ambas carreras?
Sí, no, importantísimo. Creo que sería maravilloso tener personas con perspectivas de ambos campos, ¿no? Creo que tanto como tú dices, ¿no? Creo que sería beneficioso, así muy beneficioso que personas de tu campo tuvieran, bueno, supongo que las hay, pero que más y que incluso se incluyera, ¿no? Un poco con más seriedad en algún plan de estudios, que tuvieran esta perspectiva, ¿no? Porque ese es un problema, como dices, como muchas personas, así como ingenieros, terminan en puestos donde, así importantes, por ejemplo, en la rectoría de la UNAM siempre terminan médicos, casi siempre son médicos, y digo, supongo que son buenos médicos, pero creo que sería mucho más eficiente, mucho más beneficioso que, bueno, también depende, sí, del factor humano, ¿no? Pero que terminara puesto ahí un, por ejemplo, un vato, una chica que estudió ciencias políticas o ciencias administración, sí, 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 pública, ¿sabes? Pero centrándonos en nuestros campos, creo que sí sería increíble que también de este lado hubiera personas con esta conciencia social y humana que tuvieran un entendimiento más preciso de cosas técnicas, ¿no? O sea, porque también incluso podríamos caer en solo como de, el capital y la tecnología,
sí,
desigualdad, ¿sabes? Pero también si tuviéramos un poquito más de pensarle desde esta parte, desde lo técnico, creo que sería valiosísimo.
Sí, claro, especialmente porque, por ejemplo, ahorita nos estamos adentrando mucho en la parte económica porque creo que es algo que pesa mucho, ¿no? Entonces, Pues, precisamente, por ejemplo, en la parte económica, como mencionábamos, a veces nosotros como ingenieros nos enfocamos mucho en cuanto a la producción y no tanto a la parte de cómo va a resultar para las personas que van a terminar consumiendo esta clase de aparatos o esta clase de tecnologías. Y me llama mucho la atención algo que mencionas, por ejemplo, en la rectoría que tú dices, que terminan siempre médicos. Nosotros tenemos algo bien curioso, que siempre termina alguien que no tiene nada que ver con ingeniería, ¿sabes? Entonces, pues me agradaría que hubiera también gente que sí tuviera que ver con ingeniería, pero que, como dices, que tuviera toda esta perspectiva humana. Creo que sería una maravilla, aunque igual y eso acarrea muchos problemas actualmente para las escuelas con los sistemas que se están llevando, ¿no crees?
Como que hubiera alguien con perspectiva más social y humana en como director en el poli o en las escuelas.
Ajá. En general, yo lo mencionaría en general, que sería importante que esa clase de personas fueran las que estuvieran en puestos administrativos, porque, por ejemplo, a nosotros en algún momento, como director de nuestra escuela, tuvimos a un ingeniero en textiles, se llama la carrera, que no es por demeritar, obviamente siempre hay mucha burla hacia este tipo de carreras por parte de los demás ingenieros, no, obviamente no es por demeritarlas, es más como la burla interna que tenemos en instituciones, pero ya viendo como el plan de estudios que manejan en la escuela, sabiendo que el director estudió en esa escuela, ya se vuelve como que, ¿por qué estás aquí? ¿Sabes? Y muchas veces, pues, ese tipo de cosas terminan dando pie a que tengan todavía menos esa perspectiva de la que estamos hablando. ¿Me explico?
O sea, como que la, digamos, la fama de la carrera de la que viene la persona que está en ese posición de poder, influye mucho en cómo se desarrolla.
Sí, bueno, más que la fama, yo diría, sí, el cómo se desarrolla, porque, bueno, Tú debes saberlo, que incluso a pesar de ser de la misma escuela, pues a veces entre facultades, entre escuelas, entre ingenierías, se vuelven a veces como rivalidades, se vuelven ahí como que...
Sí, siempre hay riña.
Exactamente, como lo mencionábamos justamente. Y justamente sí creo que eso puede sesgar un poco, por ejemplo, el decir, no, yo no le voy a hacer caso al director porque viene de esta escuela, ¿no? Y es...
Ajá.
O el decir, o que el mismo director diga, no, pues es que estos chavalos, ¿qué van a saber? ¿Sabes? Entonces, a mí me parecería más que nada importante que, por ejemplo, no sé, a lo mejor que se pudiera crear un programa donde los profes tengan que pasar por ahí antes de llegar a una escuela. Porque, bueno, no sé en tu escuela, pero en la mía a veces, pues la docencia es terrible a veces.
Sí, yo lo viví, pero ya no a nivel de licenciatura, pero sí en nivel medio superior. Pero sí, totalmente, creo que es igual, como será importante, muy importante. Aunque fíjate que ya en la UNAM he notado que los profes tienen un poco más de, ¿cómo decirlo?, de mirada pedagógica. Tampoco así que digas wow, pero sí un poquito más. Igual tiene que ver con toda esta... ¿Cómo es el campo, no?
Sí, sí.
Se habla mucho, se verbaliza mucho, se debate mucho. Entonces supongo que sería el colmo que no tuvieran una capacidad de expresión un poquito mejor, ¿no?
Sí, claro.
Pero sí, ahora que lo dices, pienso que, por ejemplo, en el caso de la rectoría de la UNAM, que te digo que por lo general siempre son médicos, pero si te pones a pensar, es una posición, o sea, el ser médico es antes, al menos, era como wow, respeto total a los médicos, ¿no?
Sí, claro, ya te daba el estatus que necesitabas para toda
exacto,
la vida.
Exacto, o sea, ya ser médico era una posición de poder por sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, siento que en eso influye mucho. Y igual es... Sí, o sea, y en cómo... Más que cómo... No sé si cómo se desenvuelva, más la opinión, ¿no? Como la opinión que tiene la gente de... Pues sí, el respeto que le tiene la gente a la persona que termina en rectoría.
Sí, sí. Pues, fíjate, es interesante porque... Bueno, no sé si me podrías contar un poquito, a lo mejor en tus profes, tus directivos... ¿les mencionan o les han contado, les han hecho hincapié en cómo es el campo laboral?
Pocas veces.
Porque, fíjate, justamente acá en el Politécnico pasa una cosa bien curiosa. Generalmente los terminan la carrera y pasan de ser alumnos a ser profes casi, casi, a veces de manera inmediata. Por ejemplo, yo tengo una profesora que nos contaba que ella terminó la carrera en tal año y a los 2 meses ya estaba dando clases. Entonces, realmente no pasó por toda esa parte del campo, y siento que también ahí a nosotros como ingenieros nos termina afectando en los puntos que estábamos tocando, ¿sabes? Porque terminas estando cerrado nada más a lo que hay en la escuela.
O sea, sus profesores muchas veces no fueron a trabajar, digamos, o sea, no tuvieron experiencia en campo laboral.
Así es, o sea, la verdad es que el campo laboral en ingeniería, a pesar de que pues es una carrera que entre comillas es complicada, o que no todo el mundo tiene la paciencia o le interesa, porque también puede ser que no les late tanto como a los demás. Pero vaya, sí, precisamente estos profes terminan sus carreras ahí mismo en la escuela y pasan de ser de estudiantes a tener una calidad de profesor, donde incluso puede ser que se lleguen a encontrar con sus compañeros que no han terminado la carrera. Entonces, sí termina como siendo complicado porque nunca trataron con más gente allá de lo que hay en la escuela.
Sí, ahora que lo mencionas, pero o sea, es súper importante, ¿no? O sea, supongo que en todos los campos es súper importante tener a alguien enseñando que experiencia en el campo, ya sea académico o laboral. En digamos, en este lado de las ciencias sociales, ahora que lo mencionas, pocas veces nos hablan del ámbito laboral o del mercado laboral, porque, pues bueno, es bien sabido, ¿no? Que tal vez no hay tanto específicamente de ciencias sociales y humanas acá en México.
Sí.
Pero, y es algo que se centran muchos, es en la academia, ¿no? De hecho, hay salidas laborales hacia trabajar como en estudios de mercado, pero muchos ven los estudios de mercado como, o sea, las personas que los hacen como una peste, ¿no? Porque es,
sí.
En algunos casos, literalmente es hacer un trabajo de campo antropológico o sociológico en una comunidad, sí, para ver cómo aceptan que les metas Coca-Cola o cómo hacer que acepten que les contamines la tierra, ¿no? O sea, casi es un trabajo como de espía cama al pedo. Entonces, por ese lado tenemos una salida laboral que es bien pagada, pero la neta en términos humanos pues está horrible, ¿no? Y pocos son los que lo eligen, pero aún así hay personas que lo hacen.
Sí, claro.
Y pero del lado del académico es donde muchos más se van, el campo de la investigación, por ejemplo, es casi imposible ver que alguien se quede con solo la licenciatura. Bueno, alguien que quiera dedicarse a lo que estudió en licenciatura, es poco probable que se quede con la licenciatura, ¿no? Porque no puedes hacer prácticamente nada, sino, al menos en antropología y en... bueno, voy a hablar de antropología. Al menos en la antropología no puedes hacer nada si no eres mínimo maestro. Porque si no eres maestro, te van a tratar de su achichincle toda la vida, ¿no? Entonces, es por lo que casi todos nos vamos a... O sea, ya tenemos pensado maestría, doctorado, para poder tener nuestros propios proyectos y tener una paga más o menos decente, ¿no?
Ok, ahora, disculpa que te interrumpa tantito ahí. Nada más me gustaría que me comentaras. ¿Tú crees que esto de que sea como que no eres maestro y ya te tratan como su achichincle, es un tema más de un prejuicio o de que realmente necesitas tener esa preparación?
No, de hecho, yo creo que es más como... Que digo, de este lado el sistema está igual de podrido, ¿no? Que en dos lados, nada más que intentamos que no sea tanto, pero lo es. O sea, siguen habiendo las famosas vacas sagradas, ¿no? O estas personas que se quedan en plazas de investigación importantes y que no se salen hasta que se mueren, ¿no? Hasta que ya no, o sea, no importa que ya no hacen investigación, no importa que ya no hacen nada realmente.
Ya no decirme qué le están dando en la
exacto,
en la plaza,
ya
nada más
es
por,
¿no?,
tenerla,
o sea,
por no soltarla.
Y ese es como...
Exacto.
Como un problema, porque te digo, o sea, sigue habiendo como hay cosas podridas, porque un licenciado que ya lleva tiempo, o sea, porque pues tú puedes estudiar por tu cuenta y lo que sea, pero digamos en el campo de la arqueología, con licenciatura, en una excavación, te van a traer de... excavando nada más, no vas a poder...
Vas a traer... ¿no?
Exacto, o sea, vas a cocinar.
Vas a traer las aguas.
Dices. De hecho, es eso es lo que hacen, vas a cocinar para todos, vas a, pues traer café, o sea, cosas así, ¿no? Que te dicen que es para que vayas aprendiendo, pero son mamadas, o sea, es porque tienes licenciatura. Entonces, sí, es mucho eso, es mucho como esta jerarquía de poder de, ah, yo tengo doctorado y tú eres mi becario, ¿no? Entonces sí, es parte de la estructura, no tanto por los conocimientos.
Ok, pues fíjate, acá pasa un tema bien curioso. Todos reconocen que la ingeniería es un campo en el que es complicado avanzar al principio, ¿no? Porque realmente, por lo menos aquí en México, pues muchos dicen, yo ya sé que quiero ser ingeniero y te vas a una vocacional, ¿no? Se vuelve desde ahí complicado porque, pues bueno, tú sabes que los profes no siempre son los mejores. Y aparte de todo, si a eso le aunas que las mates son una de esas materias a las que la gente generalmente le huye, entonces se vuelve algo complicado y sí se genera un cierto reconocimiento, ¿no? Incluso ya estando en los últimos semestres, ya es de, tú ya eres un ingeniero, ya no puedes andar ahí haciendo tonterías y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tú ya estás formado casi, casi. Entonces lo reconocen y te reconocen como colega y todo, pero... Y pasa algo bien curioso porque desgraciadamente, a lo mejor este tema lo tocaremos o no, ya lo pensaremos. Pasa algo bien curioso que es que tenemos mucho, no sé si llamarle machismo, pero ciertamente las mujeres son menos reconocidas como ingeniero y menos tomadas en cuenta que un hombre. Sin embargo, no sucede tanto así como tú dices. Sí está más marcada una perspectiva en la que importa más el cómo te lleves con la gente, pero dentro del círculo cerrado, no en cómo te lleves, por ejemplo, porque, por ejemplo, tu carrera o en general todas las ciencias sociales son mucho de expresarse, de estar en contacto con otras personas. Nosotros, al contrario. Entonces, se vuelven como grupos cerrados en los que ciertamente, pues tenemos, por una parte, esto que te comento de las mujeres, ¿no? Que sí las, no me gusta decirlo, sí las hacen menos. No todos, porque la verdad es que he de decir que sí se ha hecho afortunadamente bastante conciencia, pero pues aún traemos arrastrando muchas cosas. Y te digo, se vuelve complicado porque si te vuelves alguien respetado, pero como nada más dentro de tu bolita, no sé si me explico. Entonces, pues de repente el ir a buscar trabajo o así se vuelve complicado porque no aprendes a expresarte, no aprendes a moverte incluso. Nosotros tampoco tenemos como mucho campo aquí, terminas siendo técnico, terminas en alguna empresa haciendo trabajo que no corresponde a un ingeniero, ¿no? Entonces también terminas de repente en investigación, terminas como profesor en una plaza y tenemos exactamente ese mismo problema también, que terminan siendo personas que llevan en no sé, en la plaza de investigación, 60 años, ya no se puede parar el profe, pero ahí la tiene. Entonces, pues sí, ciertamente es algo complicado. ¿Tú consideras que hay alguna manera en que podamos comenzar a cambiarlo?
Híjole, pues... seguro hay maneras. O sea, yo me mantengo positivo, pero digamos, o sea... Digamos que este factor humano, o sea, me refiero a las personas, como, pues son, digamos, la estructura está ahí, en teoría no debería ser un problema para, por ejemplo, en el caso de las mujeres en la ingeniería, ¿no? O sea, no hay razón para que sean consideradas como incapaces, ¿no? Dentro de la ingeniería. Digamos, en términos, no sé, jerárquicos, de la estructura de la ingeniería, bueno, de las escuelas y lo que sea. Pero, digamos, históricamente, pues hay razones, bueno, no hay razones, hay excusas, pensamientos tontos para justificar este tipo de cosas, ¿no? Y siento que todo el factor humano influye muy fuerte. En cuestiones de academia, por ejemplo, cuando quieres meter un artículo... O sea, publicar un artículo es investigar, que lo lean, y si te toca que uno de tus lectores sea alguien a quien le cagas, ya valiste, ¿no? Aunque hay algunas opciones para que puedas pedir un cambio de lector, pero yo digo que, no sé si es mi percepción, o es mi optimismo, pero siento que en mi generación y en la generación de, me refiero a la generación de antropología y generación de antropología que estaba antes de mí, sí siento como una... Que se están dando cuenta, ¿no? Que nos estamos dando cuenta de estas cosas podridas que hay en la academia y en el ámbito laboral, y como que ya no nos quedamos callados, ¿no? Como que la hacemos de a pedo y como que cada vez hay más mecanismos, ¿no? Para que bien o mal, ya hay cada vez más mecanismos para afrontar este tipo de cosas, ¿no? Te digo, si hay alguien que tú quieres publicar un artículo y alguien que no le caes bien lo lee y no te y él no da su visto bueno, pues ya hay mecanismos para que puedas cambiar de lector, o con un profesor, si de plano no es buen profesor o le vale o lo que sea, también puedes organizarte para pedir cambios, cosas así, ¿sabes? Que aunque sea poco a poco, se está dando un poquito más. ¿Tú qué opinas? Sí.
Pues yo creo que efectivamente, como dices, a mí también de repente me dan como halos de esperanza en los que digo, qué bien, o sea, todo el mundo, o por lo menos todo el mundo con quien me estoy rodeando, con quien yo convivo, pues está dando cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Nosotros tenemos mucho el problema en que son compadrazgos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? En ese aspecto en el que tú mencionas. Porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho una situación que tuve en primer semestre, en la que el profesor nos pidió una cierta cantidad de dinero por aprobar la materia, y pues obviamente, ¿no? Mis compañeros no les pareció, todo el mundo se puso ahí medio crazy y empezaron a hacer movimientos, llevaron una carta a subdirección, metieron el escrito, hicieron todo el relajo y al final quien tenía que dar el visto bueno para esa queja, por así decirlo, era el director de academia de esa materia, y resultó que era muy amigo de este profesor. Entonces, pues ahí en ese aspecto, pues a nosotros sí nos complican un poquito las cosas, sí nos traban, no sé tanto como sea allá en la UNAM, yo supongo que también lo hay, aunque seguramente en menor cantidad, o quién sabe, pero yo creo que efectivamente vamos en buen camino, por lo menos las generaciones posteriores a las que están ahorita en ciertos rangos de poder, en ciertos puestos en los que no quieren soltarlos, pues va a llegar a un punto en el que van a tener que dejarlos. Por una u otra razón, van a tener que dejarlos. Y me viene mucho a la mente algo que me dijo un profesor, en el que nos comentaba que para ir a pedir trabajo, hoy en día todavía es importante, pues, llevar el cabello corto en el caso de los hombres, llevar corbata, un saco, de preferencia ir de falda con las mujeres. Y nos mencionaba que esto no tanto por el asunto de que sea correcto, sino porque realmente la gente que está en esos puestos tiene una educación que es de generaciones todavía anteriores. Entonces todavía, precisamente por eso, tenemos algunos rasgos en los que quizás podría llamarlos, estamos sesgados por la educación en la que crecimos, pero definitivamente creo que nuestra generación, por lo menos a lo mejor la nuestra, la anterior, la que sigue, podemos empezar a hacer un verdadero cambio. Pero sí es importante el hacer conciencia, porque no sé tú, a mí me ha tocado escuchar gente que dice, no, pues a mí me importa poco, yo nada más vengo por tal cosa, yo vengo por el título, yo vengo por el dinero. Entonces, pues igual y sería importante tratar de concientizar ya no tanto a la gente que viene atrás de nosotros, sino a los que vienen por delante, ¿no crees?
A los que vienen después, ¿no? O sea, los más, un poco más jóvenes.
Ah, exacto.
Sí, es... Creo que es vital, o sea, y en esto tengo una opinión un poco separada. Bueno, en el sentido de que, por un lado, tenemos a estas nuevas generaciones que, por ejemplo, tengo una amiga que uno de sus hermanos tiene 15 años y ya él le gusta usar falda y le vale verga, ¿no? O sea, bueno, lo que opinen. Entonces,
las faldas.
Ya sé, ¿no? Entonces... y su generación, por lo que he podido ver, está como en ese plan, como, güey, o sea, es una falda, quiero pintar el cabello, o sea, ¿qué te importa, no? Sí, ajá, entonces, son estas cosas que si bien son, o sea, no sé, es como si este mismo, un hombre de 15 años hace 50 años hubiera querido hacer eso, ya estaría vetado socialmente, ¿no? Como...
Sí, claro.
Entonces, pues, siento que todavía hay espacios en los que podría pasar que si él hubiera hecho eso en otro espacio, pues ya estaría, digamos, marcado, pero sí, siento que cada vez más, o sea, mientras crezca esta nueva generación y las que vengan, al menos es de esperanza, ¿no? Que, pues que ya no carguen con estas tonterías que cargamos todavía algunos de nosotros y generaciones anteriores en cuanto a, pues, visiones ya, pues ya no válidas desde, bueno, nunca, muchas nunca fueron válidas, pero por otra parte pienso que, no sé, o sea, igual... Esto va a sonar un poco mamón, pero en cuanto a su pensamiento crítico, no sé qué tanto pueda salir de las nuevas generaciones. O sea, esto estoy sonando un poco como boomer, pero suena... Pero es eso, ¿no? O sea, ahora sí. Tenemos igual a su generación de este chico pegados, pues sí, o sea, en TikTok, no sé, o sea, alimentándose de este tipo de cosas, ¿no? O sea, como un tipo de enajenación.
Un contenido que no te deja nada, ¿no? Que te deja, pues, nada más que la risa o lo que puedas hacer en el momento.
Ajá, y deja tú eso, sino que es un contenido que de alguna forma reproduce cosas que siento que no son sanas, como reproducir esta lógica del capital, de consumir, de físicamente verse increíble, pero si no te ves increíble, te sientes mal, no puedes subir un TikTok, no sé, preocupaciones que son como, no sé, efímeras, no tan importantes como otras cosas, ¿no? Que es su futuro que ya hablaremos después, pero que esa generación, nuestra generación y su generación, la tienen muy cabrón, ¿no? Entonces,
sí. Bueno,
cosas así.
También creo que tenemos, por lo menos, a lo mejor... Sí, creo que todavía la nuestra, las que vienen antes de nosotros, las que vinieron antes de nosotros, que no están ya tan sesgadas por todo este tema de la educación, hay una cosa que creo que nos corresponde y es bien importante, porque justamente siento que los chavos se van a este tipo de contenido de repente porque es contrario, ahora sí que por decirlo así, por llevarle la contraria a los boomers, ¿no? Porque de alguna manera sí, eso se, no sé si lo has notado, se ha visto muy marcado como esto que le llaman a la generación de cristal contra los boomers, en la que ya se tiran de uno al otro y ya a veces no saben por qué. Entonces, creo que a nosotros nos correspondería de repente no ponernos tan pesados como lo hacen la generación de los boomers, porque no sé si te ha tocado que dices, no, es que yo escucho rock, que es algo que a nosotros nos pasaba mucho cuando niños, ¿no? Yo escucho rock y no escucho reggaetón, porque el reggaetón es para gente no sé qué.
El rock y es así, cultura.
¿No? Y entonces, exactamente, y entonces te vas poniendo pesado, ¿no? Te vuelves un poco purista incluso en las cosas que te agradan a ti, o que le agradan al círculo en el que estás. Entonces, sí creo que nos correspondería no ponernos tan pesados, por ejemplo, lo que decía mi profe, a lo mejor a nosotros cuando nos toque estar en puestos de recursos humanos, de jefaturas, todo este tipo de cosas, pues no ser tan exigentes con cosas que no nos ayudan realmente en gran medida ni en nada sustancial, ¿sabes? Creo que sí es algo bien importante, no sé tú qué...
Que son más prejuicios, ¿no?
Ajá, exacto.
O sea, porque, digamos, esto es un argumento que siempre se da, pero es como, por ejemplo, si tú, en este caso que tú dices que cuando buscas o aplicas para un trabajo, se sigue esperando que tú como, pues, o sea, si eres hombre o lo que sea, vayas con el cabello corto, con un trajecito, con corbata, pero, digamos, si fueras y tuvieras el cabello largo, un piercing, lo que sea, pero, digamos, tu conocimiento es tu conocimiento, ¿no? O sea... No, en términos prácticos no afecta nada, pero bueno, lo que también te iba a decir, totalmente lo que dices sobre cómo, o sea, esta actitud, ¿no? De no ponerse como tan extremista, ¿no? O sea,
ponerse pendejo.
Exacto.
Ponerse pendejo.
No ponerse pendejo, porque ahora mientras tú decías eso, yo recordé que, por ejemplo, en TikTok también hay pues, usuarios que tienen contenido educativo, ¿no? O sea, aunque son videos muy breves, te ponen contenido educativo de médico, educativo social, educativo químico, ¿sabes? Entonces, son datos, algunas veces son solo datitos, pero algunas veces son cosas que, bueno, yo así considero que son, que igual te ponen a pensar, ¿no? O sea, como esto de que luego hay componentes que son cancerígenos en la comida procesada, pero que una persona que sabe del tema dice, aguanta, este mismo componente lo tienes en una manzana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, son ese tipo de contenido que igual, que está dentro de esta, no sé cómo llamarlo ya, este red social que es TikTok, que por una parte tenemos a los videos de estos de chicos y chicas bailando y ya. Sí, y bueno, de güeyes buenos y chicas guapas, bailando, ¿no? Y por el otro lado tenemos el contenido pues educativo y lo que sea. Y si consumes los dos, pues a toda madre, ¿no?
Sí, sí, claro. A mí, fíjate, me ha pasado que incluso yo siendo de ingeniería, pues muchas veces te da esa perspectiva o esa como visión de que, pues ese güey le hace muy bien a las mates o ese men ha de saber mucho en este tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad es que a mí también me ha pasado que de repente, no sé, veo TikToks o videos de gente de arquitectura y te explican las cosas y terminas hilándolas a conocimiento que tienes y dices, pues a lo mejor si voy a construir en mi casa ya no hago un arco en donde lo quería hacer porque se va a caer la pared, ¿no? Entonces esa parte también sí me parece muy, muy, muy buena, muy correcta, el hecho de que todo este tipo de contenido se esté generando y realmente es algo muy nuevo porque a nosotros no nos tocó tanto, a nosotros nos tocó más contenido como de estar en la fiesta, ¿no crees?
Sí, pues al menos nosotros pues cuando, o sea, nosotros no crecimos con lo que dicen la generación ya digital, ¿no? O sea, que estas nuevas generaciones, no me recuerdo a partir de qué año, pues ya prácticamente crecieron con una laptop en la mano, un celular, o sea, touch. Bueno, hablando de personas de clase media baja, las que pueden, pues, adquirir uno de estos, ¿no? Pero el caso es que nosotros, pues sí, no tuvimos como, no sé cómo plantearlo. Pues no, o sea, gran parte de nuestra infancia fue sin este tipo de aparatos, ¿no?
Pero sí, todavía tuvimos una perspectiva en la que no, todavía a lo mejor salíamos a jugar, que es algo que ya no se ve tanto, ya no estamos tan adentrados en este tipo de cosas.
Exacto, y entonces cuando nosotros empezamos a consumir contenido, pues, de entretenimiento en internet, pues sí, exactamente, fue más enfocado como pues, el clásico, ¿no? Whatever Tomorrow, que está desde los 2010s, los que le siguieron. Si te lo pones, ahora que tú lo mencionas, sí es cierto, no había contenido, al menos como en las redes sociales mainstream, que podría considerarse como educativo o que no fuera como de desvergue nada más.
Sí, lo único que teníamos era a Julio Profe. Exacto. Y a Kimi Ayudas de repente. Y eso ya creo que ya ha entrado más a 2015, 2016, porque realmente como de que nació, entre comillas, YouTube en 2006, 2007, ponle que esos primeros años pues nosotros no estuvimos tan adentrados. Luego ya empezamos por ahí del 2009, 2010, a lo mejor hasta 2011 o despuesito, y ya fue cuando se empezó a crear más contenido, pero sí, justamente más enfocado en otro tipo de cosas.
Ya. Sí, y pues siento que es como valioso, ¿no? O sea, conocimiento que tendrías que ser del campo y hasta cierto punto especializado, ahora está disponible en videos, no sé si se puede hacer tan cortos, pero por ejemplo tenemos divulgadores en YouTube que te plantean temas complejos de una forma que si les pones atención y pues te interesa, lo entiendes, ¿no? Y ya no tienes que chutarte una lectura de una hora.
Pero sí, claro, abrieron también un campo muy grande para gente que quería entrar en la ciencia, pero que no quería entrar en toda la parte de exacta de la ciencia, ¿no crees?
Sí, y también...
Richie, lo siento, me indica producción que hemos llegado al momento de comenzar a grabar el primer episodio. Este solo fue una pequeña probadita.
Si quieren seguir escuchándonos, los esperamos en todas las plataformas digitales. YouTube, Spotify, Apple Music, Himalaya, iVoox, Netflix, Blockbuster y en su puesto de revistas más cercano.
Los esperamos hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.